Andrea Pacinelli y Alejandro Francia te saludan. Martín, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Alejandro, un saludo para ustedes y todos los oyentes.
Bueno. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estos minutos. Juan Martín, bueno, ¿cuáles fueron las los temas más importantes para destacar de la reunión ayer, de la convocatoria justamente del gobernador?
Sí, el encuentro se basó en un aspecto institucional y de gestión política, y básicamente apuntó a charlar, más que charlar, a una exposición por parte del vicegobernador y luego fundamentalmente del gobernador, respecto de lo que entiende es el año por venir y lo que resta de este año, donde el propósito de la reunión fue básicamente tirar lineamientos objetivamente que permitan sostener y mejorar las gestiones que cada uno está haciendo en sus respectivos municipios y a su vez las gestiones que hace el gobernador y bueno la provincia de Entre Ríos referido a lo que son el vínculo con los municipios y las juntas de gobiernos. Uh-huh. Teniendo en cuenta el año que se avecina, que es un marcado proceso recesivo en la economía, y teniendo en cuenta el aspecto del presupuesto nacional, bueno, que anoche a partir de hoy ya tiene media sanción en diputados de la Nación, y bueno, todo lo que eso implica a la proyección hacia nuestra provincia, que entendemos forma parte de un aspecto muy complicado en esa materia, y bueno... Aún así, este gobernador ha logrado ajustar todo lo que tiene que ver las cuentas públicas de la provincia sin tener que echar a ningún empleado, ni mucho menos, y sostener un índice de obra bastante importante y reforzar las partidas para el año entrante de salud y desarrollo social. Uh-huh. Pero bueno, es un tiempo que se avecina bastante complicado.
Bueno, ayer hoy se conocía la noticia, de que ha sido aprobado ese presupuesto nacional 2019 en la Cámara de Diputados. Ahora el tratamiento faltará a mediados de noviembre en senadores. ¿Qué opinión le merece con respecto a ese tema?
Y bueno, es el juego de la democracia. A veces quienes son los representantes del pueblo, que en este caso son los que se encuentran en el Congreso de la Nación, pero puntualmente en la Cámara de Diputados de la Nación, así lo dice la Constitución, la conformación está dada por cómo fueron las anteriores elecciones, la de 2015 y la de 2017. El pueblo decidió que quienes sean los representantes circunstanciales por estos 4 años sean ellos, y bueno, en virtud de eso es que se ha votado. Tiene una legitimidad de origen que tal vez muchos no la compartan, yo tampoco la comparto, pero bueno, esa es la realidad. El presupuesto que se aprobó, la media sanción que se tiene por aprobada, va en franca relación con un presupuesto marcado por lo que dictó y lo que tiene que estar en un todo de acuerdo con lo que es el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Este presupuesto nacional, que ayer sí tuvo media sanción, plantea una caída del PBI del 0,5%, pero a su vez hace 15 días el FMI, por el cual se hizo este presupuesto, establece que la caída será del 2,5. Este presupuesto que se aprobó anoche, la media sanción, prevé una inflación del 23% y el FMI nos habla de un 40%. Claro. Y un crecimiento de los precios de un 34% con un dólar promedio de 40 y el dólar ya está a 40. ¿Por qué digo esto, manifiesto esto y por qué lo pongo sobre la mesa para tener en cuenta cómo es un presupuesto? Porque el presupuesto que está en ejercicio, que fue aprobado el año pasado, planteaba que íbamos a tener un crecimiento del 3,5, pero en realidad caímos un 2,4. Nos decía que íbamos a tener una inflación este año del 15,7 y todos saben que la inflación va a terminar interanual del 42%. Y nos dijeron que el dólar promedio iba a estar en 19,30 y hoy está rozando los 40, siendo que ya pasó los 40 también. Uh-huh. Es decir, la situación no es nada favorable para la economía y fundamentalmente para lo que es el trabajador y los más de 1,000 despidos que ha habido en Entre Ríos, que lo comentaba ayer el vicegobernador Adam Ball en el último mes, con datos fehacientes de la Secretaría de Trabajo de la provincia, uh-huh, sumado los más de 1,800 que ya existían de despidos,
Sí.
Es una situación bastante compleja y complicada. Uh-huh. En este sentido, el gobernador lo que planteaba es la posibilidad de su propio presupuesto, el presupuesto de la provincia, que ha logrado un equilibrio y solidez que no muchas veces se lo podía llevar adelante. En este caso, aún administrando en esta situación económica adversa, ha podido salir adelante y bueno, es el presupuesto que ha presentado la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Y refuerzan un 40% las partidas de salud y la de desarrollo social para el tiempo que viene.
Eso le iba a preguntar, ¿y qué pasa con el dinero, el presupuesto para obras el año que viene?
Y básicamente sostiene el nivel de obras para llevar adelante y continuar y concluir las obras que están en marcha y que corresponden con dinero de provincia. Las obras que se están llevando adelante en toda la provincia representan un 75% en su totalidad, que son afrontadas por fondos de la provincia directamente. Es decir, uh-huh. Es la realidad objetiva, sin hacer crítica ni hacer juicio de valor. Todo lo que está en marcha lo se refuerza en la partida de trabajos públicos para el año entrante para mantenerlo. Eso es lo que nos comentó el gobernador y bueno, que está en discusión en la legislatura provincial. Uh-huh. Sumado al refuerzo, en un 40% más respecto al año anterior, para lo que es el Ministerio de Salud y lo que es el Ministerio de Desarrollo Social.
Bueno, eso
o sea, lo que son las partidas de Salud y Desarrollo Social.
Seguramente con un gran esfuerzo de parte de la provincia, porque el presupuesto a nivel nacional se habla de algunos recortes significativos en materia de salud.
Sí, y lo que se hablaba respecto de aprobar o no aprobar el presupuesto a nivel nacional es un debate, por lo menos puertas adentro del peronismo, que se ha hecho público, que tiene que ver con si acompañar o no acompañar. Si uno no acompaña un presupuesto, tiene que haber una ley a tal efecto que luego que le permite al presidente de la nación reconducir el actual. Uh-huh. Es decir, no es que queda sin presupuesto y no puede funcionar. Va a funcionar como ha pasado cuando a Cristina Kirchner no le aprobaron el presupuesto y reconducía en virtud de que la ley se lo permitía. En este caso también, teniendo esta circunstancia macroeconómica y macrofinanciera a nivel nacional, de no tener aprobado un presupuesto, el presidente Macri puede reconducir el actual con hasta un 10% más. ¿Eso qué implica? De que el actual presupuesto, no es más el que se salió aprobado anoche, por lo menos por la Cámara del Congreso, representa un incremento mucho más que ese 10%. De no haber aprobado ese presupuesto, entendían algunos en el fundamento de que iba a haber un achique mucho más importante y mucho más perjudicial para los que menos tienen y para la clase trabajadora, porque con ese solo 10% que podía ampliarse no iba a poder llevar adelante una ejecución de un programática para el año entrante.
Y
es toda una discusión. Ese día, bueno, se planteó anoche y lo vimos en la televisión, básicamente. Uh-huh. Uh-huh. La triste realidad que se vio ayer.
Y en la práctica, ¿qué pasa con los programas a nivel nacional? Digo, el programa Sumar, los programas que hemos hablado este año, que han traído algunas complicaciones aquí a Concepción del Uruguay. ¿Cómo será el próximo año o de qué se habla con respecto a este presupuesto?
No, lo que se habla es que es un presupuesto de recorte, en algunas cuestiones se sostienen, en otras se transfieren a las provincias, y bueno, tiene que ver con toda esta discusión que se está dando. ¿Hasta cuándo el déficit, famoso déficit cero, que ya lo hemos escuchado esa frase, ya la vivimos, sin hacer analogía de lo que ocurrió en ese momento? Digo, estamos hablando del 2001, 2000, toda esa época, ya sabes lo que implica. Acotar un presupuesto a querer déficit cero implica un presupuesto nacional que alguien tiene que ajustar, a algún lugar van a achicar. Y lamentablemente siempre en esto, ante las dos caras de una misma moneda, siempre pagan justos por pecadores, como se dice coloquialmente. ¿Y en quiénes son? Básicamente van por ajustar y achicar a la parte de los trabajadores y a la parte de los jubilados, como ya ocurrió, y en eso es lo que nosotros no compartimos, o por lo menos mi visión de la vida implica eso. Si hay algo que achicar y algo que ajustar, tranquilamente puede hacerse por otros medios y en otras esferas, no la clase trabajadora. La clase trabajadora nunca debe ser la variable de ajuste. De igual sentido es lo que ha manifestado el gobernador ayer, donde ha demostrado que ha puesto en orden las arcas de la provincia y se aspira a tener un próximo quinquenio con una marcada posibilidad de llevar adelante nuevos emprendimientos en materia de desarrollo humano.
Uh-huh. Garay, ayer se conoció que, bueno, está la intención firme del gobernador de ir por la reelección. ¿Se habla de algún acompañante de fórmula? Porque había intenciones de la gente que lo acompaña, Laurito, de promoverlo como futuro candidato.
Intenciones hay muchas y se comenta y se habla, pero yo creo que el tiempo es todavía falta, estamos atravesando el mes de octubre y que los precios están, la variable de ajuste que fue la inflación, el índice de inflación y el 40 y el dólar elevado, que el 40% de ese disparo de valor se tradujo a los precios en este mes, creo que eso debe ser lo que debemos estar charlando. Nosotros no podemos ser desprolijos ni poco profesionales en hablar de candidaturas para dentro de un programa que se dio a conocer recién, que es para el año entrante, y hablar de candidaturas cuando en realidad lo que nos debe preocupar es atender la necesidad de los vecinos, que altamente son demandantes y cada vez más, en materia fundamentalmente alimentaria.
Bueno, pero de la manera de salir de todo esto es a veces es con el voto, nos dicen a nosotros, ¿no?
Sí, por eso
hay que saber a quién votar y cómo votar, porque si no, a veces después se paga caro las elecciones que se hacen, ¿no?
Sí, bueno, pero hay que ser respetuoso de la voluntad popular también. La ciudadanía se manifiesta y por algo se manifiesta y hay que ser respetuoso. Si de alguna manera se manifestaba antes, no significa que antes lo hacía bien y ahora lo hace mal. Siempre se manifiesta a la ciudadanía. Dependerá de los circunstanciales dirigentes estar a la altura de las circunstancias. Y ser previsores y ver mucho más en el tiempo y dejar de lado los egoísmos que permitan solamente la pelea por el poder mismo en la circunstancia que les toque. Yo creo que debemos dar el ejemplo y si es necesario que hay que hacer un paso al costado, hay que hacerlo. En mi caso, yo soy un joven concejal, es mi primera experiencia y no tendría ningún inconveniente dar un paso al costado si eso permite que se avance en pos y beneficio de los ciudadanos, de la comunidad. Habrá cuestión distinta que otros quieran hacerlo. En este mensaje, claramente el gobernador lo manifestó ayer hablando de una cláusula constitucional que existe luego de la reforma, se cumplieron 10 años de esta reforma, donde establece que el gobernador tiene la posibilidad de una sola reelección, de presentarse a la consideración de la ciudadanía por una segunda reelección, por una sola reelección, perdón, por un segundo mandato. Y bueno, ayer lo manifestó públicamente diciendo si la tranquilidad que eso implica de que para todo el arco político solamente una persona se pueda presentar por un segundo mandato, él lo va a ejercer ese derecho y se va a poner a consideración de la ciudadanía. ¿Y por qué dijo esto? Porque lo lleva a llevar adelante con la tranquilidad que le implica la posibilidad de transformar realmente la política entrerriana en el sentido de llevar a fondo una reforma política integral, eso lo manifestaba, que posibilite apoyar y apuntalar a todo el arco político de todos los colores políticos, por llamarlo de alguna manera, pero una nueva clase dirigente que se apropie de los lugares de dirigencia en toda la provincia, que posibilite llevar adelante de una vez por todas esta provincia y llevar con desarrollo humano e inclusión algo que es tan necesario.
¿Fueron visibles ayer en la reunión las internas por allí que hay en materia política dentro del mismo partido o fue más una reunión con otro objetivo, más de consenso por los temas que se abordaron?
No fue una reunión de internas y demás, todos los que estaban presentes, que también existen diferencias entre ellos, estaban alegres por poder reunirse. Si bien hay naturalmente algún aspecto del justicialismo que no estuvo presente, indudablemente implica que será tiempo de generar un diálogo y canales de enlace con ellos también. Y creo que todo partido político necesita, y en este caso nuestro, es un ámbito de unión. Pero la unión no siempre es fácil y mucho más en las diferencias que siempre existieron. Lo que hay que tratar de generar es una posibilidad de reunión para una vez reunidos y dialogar, ver qué posibilidades existen de unión, pero la unión no la vamos a decretar por una simple expresión o manifestación. Si no hay ánimo de reunión, poca probabilidad habrá de unión. Creo que ayer fue una muestra de empezar. Luego de retomar algo que había iniciado el doctor Laurito a fines del 2016, cuando en una necesidad de plantear al oficialismo entrerriano la posibilidad de empezar a reunirnos, generó un encuentro de magnitud significativa para lo que representaba luego de la derrota del 2015 aquí en el Club Rivadavia. Bueno, de eso no se continuó, se discontinuó y bueno, hoy el peronismo está pagando las consecuencias de no haber seguido reunido.
Garay, hay temas que por supuesto que van a quedar en el tapete. Hablamos de las obras que van a hacer o van a continuar para el próximo año, pero también ustedes ya van terminando sus funciones en el Consejo Deliberante, cada vez queda menos. Hablamos de la problemática que hubo con los espacios públicos, el tema de la terminal, el tema del mercado, lo que va dejando también el tema de los animales sueltos aquí en la vía pública, temas que no han cerrado todavía en esta gestión. ¿Cuál es la idea o qué queda de estos meses? ¿Va a haber soluciones en estos temas de inversiones para la ciudad, de capacitación, de mejoras?
Yo creo que sí, la impronta que ha tenido, previendo de igual similitud a lo que es el presupuesto de la provincia, el presupuesto municipal que está en tratamiento, es dar una inyección a lo que es las partidas de que se corresponden con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Desarrollo Social, en casi en algunas partidas en más de un 100%, en otras un 50%. Es la cuestión social la que nos preocupa. Distinto es la cuestión de trabajo y obras públicas que también nos ocupa y preocupa y que el municipio y bajo la conducción y administración del doctor Laurito en estos tiempos de vacas flacas, llamarla de alguna manera, ha podido avanzar y lo suficiente, creo yo. Estaremos llegando a fin de año con más de 300 cuadras pavimentadas en estos 3 años. Todo un número significativo. Llevamos casi un promedio, a modo de promedio, de 9 cuadras por mes. Creo yo que ante la necesidad de más de 1.800 cuadras de tierra que existen en la ciudad y donde estamos siempre yendo atrás de las circunstancias, de la situación, el abordaje de esta problemática que tanto nos demandan los vecinos de ir por la tangente va a ser fundamental para las próximas intendencias. Y creo que el doctor Laurito ha demostrado que si en estos tiempos se pueden administrar los recursos municipales y avanzar con 300 cuadras de pavimento, los demás intendentes tendrán el desafío de continuar ese esquema para poder en algún momento avanzar y poder cerrar diferentes barrios y diferentes cuestiones que hacen a la transitabilidad y accesibilidad urbana. Por otro lado, las obras que están en marcha, el intendente ha podido avanzar en gestiones para que se continúen y esperemos que se puedan terminar. Tenemos una gran manzana allí en el sector del 192 viviendas, donde va a ir la escuela número 3, es Marsiglia, la escuela técnica, una de planta baja y planta alta, es decir, pero está, según nos manifiestan, los recursos están disponibles, pero bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la empresa hacen que no se haya avanzado lo suficiente y en esas gestiones se estuvo para que se continúe. Por otro lado, la Defensa Norte también, nuevamente se empieza, o nos dijeron que se iba a continuar lo que se había dejado trunco en su momento y esperemos que así sea. Tenemos la obra en marcha de lo que es el Centro Cultural y bueno, el Plan Hábitat ya se está presto a culminar, faltan las 30 viviendas para las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y que eso lo contemplaba y había que cumplirlo así con el Plan Hábitat. Y bueno, en fin, un montón de obras que hacen, bueno, la segunda etapa del Plan Maestro de Agua que va a llevar y posibilitar hasta la 35 del Oeste tener un buen y suficiente caudal que duplique el actual para poder llegar a barrios como, por ejemplo, Bajada Grande o María Auxiliadora, que veían resentidos del servicio de agua, hay mucho más en el verano y ni hablar en el invierno. Uh-huh. Es decir, son diferentes obras que trataremos de llegar a buen puerto y avanzar y que si no pueden ser inauguradas en este periodo, que lo inaugure el intendente o la intendenta que venga. Digo esto así porque puede ser tranquilamente un varón o una mujer. ¿No? Y por otro lado, todos los aspectos que comentabas de que quedan por resolver, y bueno, es el desafío permanente, estimo yo, y que cada secretario que tenga a su cargo las diferentes cuestiones deberá avanzar y rendir cuentas ante la ciudadanía diciendo los objetivos de gestión de mi secretaría fueron estos, y bueno, cumplí o no cumplí, cumplí en tal porcentual o no. Y la ciudadanía deberá tener la inteligencia suficiente para cuando se presente quien se presente a la consideración en las elecciones, decida de una manera u otra.
Muy bien.
Nadie es bueno cuando te vota y nadie es malo cuando no te vota. Seguramente cuando no te vota porque algo no has hecho bien o algo no has demostrado lo suficiente. Así que bueno, me parece que hay que ir por ese lado y respetar al ciudadano y al vecino y dejar que opine y que libremente transite su vida y que demande lo que tenga que demandar y nosotros deberemos dar cuenta.
Perfecto.
Muy bien, Juan Martín, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable.
No, muy amable, muchas gracias y que tengan un buen día.
Gracias igualmente. Bueno, la comunicación con el presidente del bloque del PJ de concejales de nuestra ciudad, Juan Martín Garay, hablando sobre esta reunión a la que estuvieron convocados todos los intendentes, viceintendentes y los concejales del Partido Justicialista, convocada por Gustavo Bordet, el gobernador.